transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Muchísimo gusto en volvernos a encontrar con ustedes. Don Jorge Trella está en la producción general de la estación y ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para de inmediato pues acompañarnos durante el transcurso de esta próxima media hora con comentarios, ver a ver qué ha pasado con las noticias. Tratar de calcular, a ver, nunca lo logramos, Donatella, nunca podemos, digamos, tener una vista así como que, ¿tú qué crees que va a pasar la semana que viene? ¿Eh? Nunca lo logramos.
Lo que ocurre, Paul, es que como la dinámica de las noticias es tan rápida y es tan, valga la expresión, dinámica, entonces es difícil anticiparse a cosas que puedan ocurrir. Por ejemplo, en nuestro programa de la semana pasada jamás hubiéramos imaginado que la reina de Inglaterra iba a fallecer al poquísimo tiempo.
Sí, verdad que sí. Verdad
así que sí. Les traigo algo de eso, que me imagino sabrán, pero igual les traigo algo de ese tipo de información, así como otro tipo de informaciones sobre que, por ejemplo, Ucrania está recuperando territorio que había sido ocupado por Rusia y otras informaciones por el estilo.
Donatella, la semana ha sido bien movida en términos de informaciones de Cuba, tanto por lo que ha ocurrido dentro y lo que sigue ocurriendo y todo este ultraje que el régimen comunista siempre tiene, toda esta afrenta que siempre mantiene contra los ciudadanos, montones de cuestiones. Fíjate que titulares prácticamente al final de esta semana, como que el régimen comunista se queda con el 94% del salario de los médicos cubanos que manda en forma de esclavitud, y es un tema que lo hemos tocado un millón de veces.
El 94%.
Sí, solamente el 6% se entrega a los familiares o a los médicos como tal. Se cobran 10,000 y tantos dólares por cada uno de ellos y reciben solo $200.
¡Qué escándalo!
Bueno, el país, según dice esta publicación, hecha por... Y fueron declaraciones del presidente de Prisoners Defenders en el transcurso de la semana que terminamos el día de hoy. O que comenzamos el día de hoy. Hay unos que dicen que comienza el domingo, otros que dicen que termina. Pero bueno, Javier Larrondo aseguró que en el año 2020, 6% de lo que Cuba, o el régimen comunista cubano, cobraba en términos de los médicos, estos que en situación de esclavitud manda a diferentes países del mundo, solo el 6% llegaba a las familias o a los médicos. Eran unos 10,000 y tantos dólares que se cobraba por médico y cada uno de ellos recibía solamente $200. Más grave, pero lo más grave es que él saca una cuenta, ¿no? Dice que si entre 50,000 y 100,000 médicos o personeros de diferentes especies que el régimen comunista saca, exporta en forma de esclavitud, un nuevo sistema de esclavitud, una esclavitud moderna la que tiene la dictadura comunista cubana, entre 50,000 y 100,000 personeros de estos generan aproximadamente unos $9,000 millones al año al régimen comunista, lo que termina siendo un negocio mucho mejor y más productivo que el mismo turismo, que solo deja $2,900 millones al año. Es el gran negocio que engorda a los, digamos, esbirros de la dictadura comunista, todos estos individuos barbudos vestidos de verde que los ves a todos rozagantes, obesos, bien comidos, bien paseados, bien disfrutados, con lindas y hermosas casas, que son los que se benefician de este negocio de casi $9,000 millones al año. Es mucho dinero, Donatella.
Pero es un escándalo lo que me estás diciendo. Cuando tú ves las cifras redondas y te das cuenta de el abuso, la explotación de estas personas que tienen un conocimiento, está bien, un conocimiento médico, pero es muy suficiente, estrictamente lo suficiente para recetar una aspirinita y mientras tanto los envían a otros países, no les entregan su salario, le tienen a su familia chantajeada en territorio cubano y todavía se quedan con el 94% de lo que les pagan. Bueno, ¡qué escándalo!
Fíjate que de hecho el nuevo mejor amiguis del tiranillo de Apeso, Andrés Manuel López Obrador, ha llevado una cantidad de médicos, financia toda esta cuestión, porque sí, financia el aparato junto con el tiranillo gordo, obeso de Venezuela, Nicolás Maduro.
El escaparate
ese. Estos dos financian realmente las operaciones del régimen comunista en Cuba a través de la compra de este personal, por quien se paga, por lo menos en el año 2020, dice Javier Lerrondo, se pagaban 10,000 y tantos dólares por cada uno de ellos y recibía solo $200. Bueno, estos siguen, digamos, contratando los servicios a través de la dictadura comunista y siguen financiando, y son cantidades ingentes de dinero. Y este tipo, Andrés Manuel López Obrador, sabiendo que la gran potencia sanitaria, la potencia médica de la que ha hablado la dictadura comunista, tiene las fallas que tiene, a los médicos cubanos los envían a hospitales en lugares que nunca han tenido un médico, que son hospitales de segunda, tercera o cuarta generación, digamos, o categoría, o nivel, o digamos, urgencia o especialización. No sé cómo hacerlo para entenderlo. No son hospitales especializados con personal de altísimo nivel, sino que son atenciones muy, extremadamente muy primarias. Son medicina de segundo o tercer nivel. Allá mandan a estos esclavos cubanos.
Un poco más arriba de la mamá que le pone una bandita en la heridita al nené y le hacen, le sopla así en la heridita.
Sí.
Un poco más profesional que eso.
Sí, supongo que, bueno, es de esperarse que esta gente que sale graduada, digamos, a la que el régimen comunista gradúa para sacarlos al mundo de la explotación de una vez, espero que sepan poner una bandita de esa, una cura, una cuestión. No por culpa de ellos. Ellos tratan de prepararse. Pero cuando llegan al mundo verdadero, a la tierra real, a la que se pisa con los dos pies, y se encuentran los hospitales en Cuba, en los que tú aprietas un colchón y salen corriendo las cucarachas, donde no hay ningún tipo de insumo, donde a la gente enferma le dan oxígeno, no con máquinas de oxígeno, sino con máquinas de generación de aire, con plantas eléctricas enchufadas por el otro lado para darle aire a las personas, o sea, cualquier cosa menos oxígeno. Bueno, ahí te encuentras cuando te llega una persona enferma y no le dan servicio, cuando te llega un niño y no le dan atención porque es hijo, sobrino, nieto o pariente de alguna persona que reacciona en contra del régimen y en venganza no lo atienden. Ese es el talante del que estamos hablando con estos tipos. Pero te sacan a estas personas en forma de esclavitud, a cobrar unos salarios, a cobrar una factura que no es salario. Lo vuelvo a repetir. El régimen comunista cubano cobra 10,000 y tantos dólares por cada médico y al médico le toca solamente $200. Y con muchísimo cuidado también tienen que andar porque cuando estos jóvenes o estos profesionales, con la calidad que tengan, con la preparación que tengan, como se hayan podido formar. Pero cuando esta gente sale de Cuba, sus familias quedan en situación de secuestro dentro del país.
Así es.
Y libre, si a alguno de ellos se les ocurre encontrar una vía mejor, una vida mejor o una idea de vida mejor, y dice, oye, yo aquí no voy a poder poner una inyección nunca jamás porque la verdad es que ya me di cuenta que no estoy bien preparado, pero puedo manejar Uber. Puedo pegar baldosa, puedo estudiar una carrera mientras trabajo cargando contenedores, me gano mi plata y con eso ayudo a mi gente en Cuba. Bueno, el régimen comunista no lo va a volver a dejar entrar en el transcurso de 10 años. Uh-huh. Y además, las culpas las van a pagar los familiares que tienen dentro de Cuba.
No, y además de eso, pueden ocurrir situaciones verdaderamente graves, como hemos sabido en otras ocasiones en las que personal médico cubano de repente se encuentra víctima de algún tipo de abuso de poder, algún tipo de abuso sexual de parte de sus supervisores o de las personas que se supone deben atender. Y entonces, aparte de la situación de grave seguridad porque están habitando en barrios muy peligrosos, por ejemplo, así fue en el caso de Venezuela,
sí.
También o en el caso de algunos lugares, por ejemplo, creo que en Brasil, cuando alguna de las personas que tenían un poder de decisión sobre ellos de repente se enamoraron de una de estas personas y entonces era un acoso sexual permanente en el trabajo. Las personas, ¿qué deben hacer al respecto? ¿Tienen secuestrados a sus familiares en su tierra natal? Ellos tienen una situación de acoso constante, peligrosas situaciones de vida y de trabajo constante, porque también los delincuentes de repente se presentan allá y los agreden y los asaltan y los amenazan con armas de fuego si no son capaces de salvarle la vida a su compinche delincuente. Entonces, imagínate, O sea, es una forma terrible de esclavitud.
Vaya. Es una forma terrible de esclavitud. Tú muy, muy bien lo has dicho. No hay forma de librarse de esto si no es librándose de este régimen de oprobio.
Exacto.
Este régimen castigador, este régimen abusador. Y,
explotador, sí, segregacionista, sí, esclavista. Un asco, son un asco.
Yo creo que es importante que el mundo, ¿no?, el concierto de las naciones, realmente tome atención sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Es complicidad contratar a estas personas y dejar a sus familiares en situación de secuestro dentro de la isla, a ellos en situación de esclavitud. No es hacerles un bien o hacerles un mal. Los países, quienes dirigen, quienes piensan, quienes planean, no pueden simplemente estar siempre pensando en un negocio. También tienen que pensar en 12 millones de ciudadanos, 12 millones de cubanos que ya están cansados, que necesitan realmente ya de una mano piadosa, verdadera, que se ponga la mano en el corazón y diga: oye, vamos a ayudar a esta gente. A Cuba hay que ayudarla, y los países se tienen que poner, los dirigentes se tienen que poner serios, los presidentes de los países. No puede ser el pueblo cubano siempre la moneda de cambio de grandes negocios y ellos siempre los castigados, los explotados, los postergados, los perdidos, los usados, los muy mal usados, los abusados. Ya está bueno ya.
Y te diré más, personajes como el presidente de México, López Obrador, personajes como todos los presidentes que en algún momento hicieron tratos con el régimen cubano para llevarse médicos, son todos, en mi opinión, no soy ninguna abogada ni nada por el estilo, pero todos, en mi opinión, son cómplices de tráfico de personas.
Claro.
Porque se están directamente enriqueciendo, y que me prueben que estoy equivocada, pero yo lo voy a decir con todas sus letras. Un tipo como López Obrador seguramente está cobrando algún tipo de comisión por llevar a los médicos cubanos a México.
Bueno, esa es la gran duda que la misma publicación hecha en el transcurso de esta semana también muestra. Dice: bueno, a ver, aquí hay un negocio para el régimen comunista, dice Javier Larrondo, pero deja en este artículo deja entrever que el gran negocio es para el régimen comunista, para quienes se benefician directamente en el régimen comunista, que son los que reciben y administran los dineros,
la cúpula,
que se hagan esto, pero que no descarta que también pudiese haber entre ellos otros interesados en el negocio.
Por supuesto, como antes eran los grandes comisionistas en las ventas de armas, por ejemplo, aviones de guerra, barcos y todo ese tipo de cosas, y todos los que traficaban con armas, siempre se quedaban con una comisión. Y ahora, este nuevo negocio, ni tan nuevo, pero ahora que se ha hecho con un descaro impresionante, seguramente se embolsillan enormes cantidades de dinero por traficar con personas.
Claro.
Y además tienen el tupé, el atrevimiento, la osadía, valgan todas estas palabras, de decirle a Estados Unidos que qué horror su historia, es una historia de explotación porque todos fueron dueños de esclavos. Eso fue entonces. ¿Y ahora qué tiene Cuba en el resto de los países? Una cantidad de esclavos de los cuales le saca hasta la última gota de sudor y sangre.
Oye, pero por supuesto.
Son unos malditos explotadores, y perdónenme la palabra explotadores.
Oye, los esbirros del régimen cubano aman el billete del país al que ellos dicen odiar, que es los Estados Unidos, y el dólar. Así es que es un doble discurso asqueroso, el mismo de siempre, la misma mentira.
Es una hipocresía impresionante.
Y ya nadie se las cree. Otras cosas que han ocurrido, bueno, por ejemplo, Baracoa, denuncias, grandes cantidades de roedores en las calles, está lleno de ratones porque el régimen no ha recogido la basura. Y tal como pasa en Baracoa, las denuncias llegan realmente desde toda la isla. ¿Dónde está la platita? ¿Dónde están los recolectores de basura? Sí, claro, por supuesto, la gente tiene que hacer su parte, pero es obligación del Estado garantizar esto. Claro, si hubiera Estado, si hubiera gobierno, ¿no? Pero aquí lo que hay es un negocio, solamente un negocio. Por otro lado, los esbirros castristas siguen hostigando, siguen citando a luchadores por la democracia, y si no los citan a ellos directamente, citan a las madres, citan a los hijos, citan a los padres, castigan, están siempre hostigando a familiares de personas que están en presidio político y mantienen con eso entretenidos a todos estos gálfaros, a todos estos vagos y maleantes que integran la seguridad de la dictadura comunista haciendo algo. ¿Qué es ese haciendo algo? Nuevamente, lo repito, hostigando a familiares, hostigando a niños, hostigando a jóvenes y hostigando a las personas que ellos saben que están en la lucha por la libertad y que, bueno, les mandan a estos esbirros a sus casas, estos entran, salen, los amenazan, los golpean, los castigan y, sin embargo, pues siguen adelante. Fíjate que le mandaron una citación a Lisette Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, y hemos estado viendo qué tipo de documento es el que envían.
Es lo que te iba a comentar. El tipo de documento son como tres dedos de papel.
Ve la caligrafía, porque es que ni siquiera está hecho con una máquina de escribir o con una computadora, que el régimen la tiene, ¿no? O con una maquinita de escribir o algo por el estilo.
Y entonces es un trocito de una hoja de papel normal de 8.5 x 11, que es la medida de una página estándar.
Una hojita carta.
Ajá. Que tendrá como tres dedos de ancho. Ajá. Entonces en la esquina superior derecha tiene una fecha. Ajá. 15/9/22, y después entonces escrito a mano.
Con una letra
de, paupérrima de analfabeta.
Sí.
Entonces dice, List, ¿verdad? Sí, Fonseca, Lisette Fonseca Rosales, su número de identificación, imagino, su dirección y una...
Suponemos que es su dirección.
Hay una dirección completa.
Sí. O esta es la dirección donde tiene que asistir y esta es la dirección de ella.
Exacto, hay dos direcciones, una arriba y otra abajo, no sabemos cuál corresponde a cuál, no la vamos a leer por razones obvias.
El papelito está cortado así como que...
Con el bordecito de la mesa, así, ni siquiera usan una tijera, sino que lo doblaron con la manito y entonces lo pusieron en el canto de la mesa y la arrancaron así, así.
Esto es vergonzoso.
Ahorrando para... en los detalles más macabros, mientras la cúpula castrista se baña en dinero.
Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso.
Es lamentable.
Porque si fuese verdad, es una vergüenza que el Estado esté manejándose de esta manera. Es que si ustedes vieran, amigos, el pedacito de papel, es realmente vergonzoso.
Es patético.
Es vergonzoso, sí, es patético.
Es patético.
Da vergüenza ajena.
Es un irrespeto a la señora. Claro. Es un irrespeto al hombre que está preso.
Sí. Pero déjame decirte una cosa, Donato.
Preso.
No es primera vez que se reporta que las citaciones llegan de esta manera. Muchísimos activistas en Cuba han denunciado que las citaciones le están llegando de esta manera y no asisten porque esto no ni siquiera tiene un cuño del retén a donde tienen que presentarse.
Y no saben quién se lo está dirigiendo. No,
se los va a dejar un funcionario, un esbirro de la dictadura.
¿Y quién nos garantiza a nosotros que no es el esbirro que está específicamente, personalmente, yendo a citar a la señora para chantajearla de alguna manera?
Nadie te
o puesto de acuerdo con sus compinches dentro del comando para hacerle un daño a la señora, y a lo mejor ni siquiera sus pobres miserables supervisores están enterados de
nadie
eso.
Nadie te lo garantiza, pero el sistema de represión hace que si a alguien se le ocurre hacer una cosa de esa, todos los otros bailan al ritmo del que tuvo la idea.
Ah, claro.
Es decir, si un esbirro de esto se le ocurre escribir ese papelito bailosita y llega a esta persona porque a lo mejor atiende esa cita y va, y ahí hay un cabo, y después hay un sargento, y después hay un teniente, después hay un capitán, un
mayor. Todos cobran.
Todos cobran, todos comen, todos se ríen, todos se burlan y todos humillan a esta persona.
Exactamente. O sea, es una cosa acordada.
Sí, entre ellos, claro. Esa es parte del negocio. Seguramente le impondrán una multa, verán si la puede pagar, le pondrán una multa de 2.000 para después bajársela a 150 y vaya usted a saber dónde llega esa plata. Así de simple.
Exactamente.
Pillaje.
Exactamente el mismo sistema que utilizan en Venezuela, mis queridos amigos que nos escuchan, donde la policía lo que es una macrovergüenza. Son todos delincuentes y las policías ahora ya no son policías, ahora son organizaciones criminales organizadas. Bueno. Valga la redundancia.
Y ahí está el régimen citando y citando y citando y citando. Citaron también a la madre de los presos políticos, Jorge y Nadir Martín Perdomo. ¿La citaron para qué? Vaya usted a saber. Y así, montones de citaciones. No dejan, por ejemplo, este es un caso que también pudimos presentar en el recuento informativo terminando la semana. La dictadura impidió que madre entregue medicamentos a su hijo preso político que lleva más de 2 décadas Donatella en la cárcel. El hombre es alérgico al cloro y tiene ciertas situaciones de salud. Ya tiene más de 2 décadas en el presidio, va para 30 años y no le dejan entrar los remedios. Y por supuesto, el presidio no tiene remedio. Si los hospitales no los tienen, imagínate tú las cárceles, y menos si se trata de presos políticos. Esto está ocurriendo con Humberto Real Suárez y la denuncia la hizo su madre, que no ha podido entregar los remedios a este hombre, que ya no es un joven, si ya tiene 30 años ahí de presidio. Imagínate tú, vemos una fotografía que está publicada en la prensa internacional de seguramente hace 25 años atrás, ya debe ser un hombre bien adulto ya. Y sin
Así.
embargo, ahí está esa madre y dice que no va a renunciar a llevarle sus remedios, a atender y a denunciar la situación a través de la que pasa. Y en esta, muchísimas madres, muchísimos padres, muchísimos hijos sobre sus padres, muchísimos hijos sobre sus madres, porque hay muchísimas madres presas.
Sí.
Y muchísimas madres y padres sobre los hijos. En fin, esto ya se escapó de las manos. El régimen no solamente está castigando a las figuras más visibles, a los emblemáticos, a los cuales los tiene también sepultados en unas situaciones tremendas, sino que ya va con la gente normal de la calle. También ha tenido una tremenda reacción negativa con el clero, no ha permitido la renovación de visas, de estancias, de estadías, a personas investidas de autoridad eclesiástica, digamos, a curas, a sacerdotes, a obispos.
Ah, bueno, tengo entendido que el representante de los jesuitas en Cuba lo corretearon fuera
Así
de la
es,
isla.
así es. David Pantaleón fue sacado, un dominicano que estaba ahí, de los jesuitas. Y eso que los jesuitas no
Tiene su
son,
corazoncito a la izquierda.
como no, son Rogelios, pero bueno. Esa es la que tenemos a nivel de Cuba. Qué bueno que lo hemos conversado bastante. Ahí tú lo puedes ver. Y ahora quiero, Donatella, que tú me hables un poquito del aspecto internacional, que también ha estado súper movido esta semana.
Pues ya ustedes, como les comenté al principio del programa, la noticia de la semana que transcurrió fue el fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel II, a los 96 años de edad. Ella fue la monarca más longeva, tenía 70 años en el trono. Este evento causó revuelo en todo el mundo, pero especialmente entre las personas que viven en los países que forman parte de lo que llaman el Commonwealth o Mancomunidad de Naciones. Fíjense que 9 de cada 10 personas hoy en día en el mundo nacieron cuando ya ella era reina de Inglaterra. Las exequias se han llevado a cabo a lo largo de esta semana y será este lunes, mañana, cuando finalmente sea enterrada en su lugar definitivo, junto a su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y sus padres, el rey Jorge VI y la reina madre llamada Isabel también, Isabel Bowes-Lyon. La monarquía, fíjense, es una institución muy antigua en Inglaterra, y aunque haya quienes abogan por su disolución, otros, en cambio, la consideran como un punto firme en el cual la nación se ancla. En otras noticias internacionales, mis amigos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las ciudades y pueblos reconquistados a las fuerzas rusas habrían sido devastados, al tiempo que una importante ciudad ucraniana intensificó los esfuerzos para reparar los daños causados a su sistema de agua por los ataques con misiles. Esta semana también Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron en una antigua ciudad uzbeka en la Ruta de la Seda para hablar de la guerra de Ucrania, las tensiones sobre Taiwán y la profundización de la asociación entre la superpotencia emergente de China y el titán de los recursos naturales de Rusia. ¿Qué quieren hacer ellos? Ellos quieren juntarse, hacer una especie de comunidad de cooperación de alguna especie como para contrabalancear a la OTAN. Ellos dicen que no, que esto no es una organización de tipo militar. Sin embargo, se están tratando de unir y otras naciones que formaban parte de la órbita soviética serían, digamos, naciones observadoras e incluso unas que son, que llaman países que dialogan, entre los cuales está Turquía, y Turquía forma parte de la OTAN. Entonces creo que Turquía va a querer tener una posición aquí de lo mejor de ambos mundos, tratar de ser un país bisagra para ver qué logra. Y finalmente, una noticia que pudiera dar un poco de esperanza por fin a todo el planeta es que el director de la Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles de esta semana que el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia de COVID, en lo que constituye su perspectiva más optimista sobre la crisis sanitaria que lleva años matando a más de 6 millones de personas. 6 millones de personas han muerto ya de COVID en 2 años. Esa es la información que tenemos.
Donatella, el tiempo nos volvió a tragar.
Así es.
Vamos a despedirnos. Don Jorge Trilla nos acompañó, como siempre, en la producción general de la estación. El compromiso, volvernos a encontrar el domingo que viene. Ella.
Donatella Ungreda. ¿Y él?
Paul Sfeir. Cuídense mucho, por favor. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.